espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Bienvenidos a una edición más de Catenacho W. Ha concluido la fase de liga de la UEFA Champions League 2024-2025. Ha empatado el Fútbol Club Barcelona, ha ganado el Real Madrid en Francia, también exhibición del Paris Saint-Germain con un Ousmane Dembélé desatado en la victoria 1-4 en Stuttgart, también ha ganado el Bayern Múnich, el Bayer Leverkusen hizo lo propio, el Liverpool ha perdido, pero se mantiene en el liderato y lo vamos a platicar a lo largo de la siguiente hora. ¿Cómo estás, mi querido Memo Navarro? Fuerte abrazo.
¿Cómo estás, Pepe? Abrazo para todos. Al final el Manchester City sufrió, inició perdiendo como le ha sucedido en algunas victorias míticas a lo largo de estos años, aquella victoria contra el Queen's Park Rangers, aquella victoria frente al Aston Villa. Otra vez los de Pep Guardiola comenzaron perdiendo, pero lo resolvieron en la segunda parte con una buena actuación de varios de sus futbolistas.
Iñaki María, fuerte abrazo hasta España. El Real Madrid no tuvo un partido sencillo, pero el 0-3 podría decir mucho, ¿no? Sobre todo para Rodrigo Góes, que hoy marca doblete. Sí. No se notó la ausencia de Vinicius y Bellingham volvió a marcar. Además, Kylian Mbappé desperdició hasta 3 ocasiones de gol. ¿Cómo estás, Iñaki?
Muy buenas, Pepe. ¿Cuánto tiempo sin escucharnos por aquí? Muy buenas a todos. Pues bueno, frenética última jornada. Y el titular es el siguiente. El Real Madrid no ha estado al final, lejos del top 8, pero al final es lo de todos los años, condenado a enfrentarse contra el Manchester City este viernes. Sorteo. Y el Manchester City se va a enfrentar o al Bayern o al Real Madrid, así que bueno, por ahí vamos a tener el duelo, no sé si clave, pero bueno, el duelo más mediático de la ronda intermedia.
Totalmente, también saludo a Beto González. El Barcelona tuvo buenas fases, pero luego no controló el trámite del partido. Atalanta no tenía nada que perder, arriesgó, no tenía a Demola Lukman, quizás su mejor futbolista, y ha terminado sacando un 2-2 de Montjuic muy valioso para los italianos. ¿Cómo estás, Beto?
Todo bien, Pepe, gracias, qué gusto saludarte por acá, también a todos un abrazo. Es cierto, y sobre todo el Barça, que hay tramos donde parece que puede generar un poquito más, hay ocasiones desperdiciadas, también encaja goles que quizá no se esperaba mucho, pero Pasalic ha sido de lo mejor, De Ron ha estado bien, Kolasinac se va lesionado y Lewandowski no ha estado en su día, pero participa en el primer gol, y Lamine y Rafinha encendidos.
Totalmente. También Eduardo Zurita, te mando un fuerte abrazo. El que sufrió en serio fue el Aston Villa, porque estaba ganando en menos de 7 minutos con doblete de Morgan Rogers. Luego le empata también en la primera parte el Celtic, el conjunto escocés. Y luego, en medio de toda la rumorología de que si puede salir o no, de que si se va John Durán, de que si el Arsenal está detrás de Ollie Watkins, bueno, el Aston Villa termina ganando 3-2 en un partido loquísimo en Villa Park. ¿Cómo estás, Uri?
¿Qué tal, Pepe? Un abrazo para ti, para toda la mesa, para los que escuchan. El Aston Villa al final se termina metiendo en los 8 primeros, esquiva esta fase intermedia. Este lugar lo estuvo buscando un poco la Atalanta, el Bayern tenía que golear, el Milan en algún momento de estas 2 horas estuvo dentro, pero al final, bueno, se lo quedó el Aston Villa, como dices, sufriendo un poco, pero sacando el partido al final del mismo.
Y me quedo contigo, Suri, porque también el titular, así como hablábamos de que Ousmane Dembélé fue fundamental en la victoria del Paris Saint-Germain en Stuttgart, también tenemos que hablar de Lautaro Martínez, ¿no? Que hoy ha hecho hat-trick, que está encendido y termina derrotando a un Mónaco que se vio muy mermado por una expulsión.
Sí, el Inter ya antes de la expulsión dominaba el partido, ¿no? Desde que empezaron los 90 minutos, anota muy rápido, tiene varias acciones, sobre todo robando en salida o mandando a la espalda de la defensa del Mónaco. Digamos que de esa forma el juego del Inter de Milán provoca incluso la expulsión con la que termina decantándose el partido. Le costó meter el tercero, pero sabíamos que en algún momento iba a llegar. Entonces, partido plácido para el Inter, me parece uno de los candidatos en esta Champions. Y bueno, Lautaro Martínez con hat-trick también sumándose a esos, digamos, ese grupo de futbolistas clave en la próxima ronda.
Totalmente. Vamos a ir desmenuzando algunas cosas. Para la gente que se pregunta, en la fase de liga son 8 jornadas. Antes eran 6 jornadas en la primera ronda, cuando había 8 grupos de 4 equipos. Ahora es una fase de liga con 36 equipos. Cada equipo juega o jugó ya 4 enfrentamientos como local, 4 de visitante, y no se podían enfrentar ante rivales del mismo país. Dicho esto, el Liverpool, que tuvo 7 victorias, 0 empates y solamente la derrota del día de hoy en Eindhoven ante el PSV, porque también rotó mucho Arne Slot, se queda con 21 puntos, seguido por el Barcelona, que tiene 19. El Arsenal también empezó perdiendo el día de hoy en Girona, pero termina ganando. Llega a 19 puntos, al igual que el Inter de Milán, que es cuarto. Atlético de Madrid, que ha ganado en Salzburgo y además ha goleado con una actuación estelar de Antoine Griezmann, se queda en 18. En 16 está el Leverkusen, que hoy también ganó al Slovan Bratislava. Está el Lille, que me parece la gran revelación, la gran sorpresa, porque además hoy ha goleado al Feyenoord, que el partido estaba empatado con la presencia del mexicano Santi Jiménez, incluso ha marcado el 1-1 y se terminó desfondando, le hacen 6 goles al conjunto neerlandés. Y el Aston Villa, como bien apuntaba Eduardo Zurita, ha rascado esa octava posición con 16 unidades. Los que se van a sortear el próximo viernes, muy temprano tiempo del centro de México, son de la posición 9 hasta la posición 24. Atalanta es noveno, Dortmund es décimo, Bayern es número 11, Real Madrid 12, Milan 13, PSV 14, Paris Saint-Germain 15, Benfica 16, Mónaco 17, Brest 18, Feyenoord 19, Juventus 20, Celtic 21, Manchester City 22, Sporting Lisboa 23 y el Brujas, pese a la derrota el día de hoy en el Etihad, se termina quedando con la 24ª posición. Se despiden de la competición el Dinamo con 11 puntos. El
lo
Stuttgart
tuvo a punto, Pepe, y el Dinamo estuvo también a punto de clasificar. Sí, sí. Gana el Milan el día de hoy, pero no le alcanza por los resultados de antes.
Y se comió los 9 goles del Bayern.
Exacto, sí, los goles del Bayern lo matan.
De en acuerdo. La primera jornada el Dinamo recibe 9 goles del Bayern, si no recuerdo mal, y ha estado hoy durante mucho tiempo del turno unificado clasificándose al límite.
Por eso cuando anunciaron el nuevo formato decían cada partido y cada gol cuenta, y si no que le pregunten al Dinamo, por eso se ha quedado fuera. Luego también Bolonia, el Estrella Roja de Belgrado, el Sturm Graz de Austria, el Sparta Praga, el Leipzig, el Girona. El Leipzig me parece una de las grandes decepciones. El Salzburg, el Slovan Bratislava y el Young Boys, estos dos últimos, sin conseguir una sola victoria. ¿Qué se va a sortear, Beto González, el próximo viernes? Te lo pregunto para que nos des contexto de qué es lo que pasa en ese sorteo, que es un playoff que vendría siendo lo equivalente a la ronda previa, octavos de final, lo podemos catalogar como playoff o 16avos de final.
Sí, tal cual es la ronda que se añade, que es el sorteo de estos playoffs. Hay que recordar que del 1 al 8 no van a participar en ese sorteo, así que todos los posicionados entre el 9 y el 24 se van a sortear para conocer su enfrentamiento de, digamos, playoff o 16avos de final. Ya hay un bracket justamente que tiene por posición ordenados a los que les pueden tocar o básicamente los duelos que pueden salir y cómo van a quedar en dado caso de ganar contra los que les van a tocar. Entonces, por ejemplo, en el bracket tendríamos, por ejemplo, como pasa en la liguilla del fútbol mexicano, por poner un ejemplo, todos posicionados, digamos, por pares de posiciones, 17 contra 18, 15 contra 16, etcétera, y así van bajando los brackets hasta conseguir todas las llaves que se van a sortear. Entonces, por poner un ejemplo, Mónaco y Brest, que son 17º y 18º, tienen del otro lado a Paris Saint-Germain o Benfica, que son 15 y 16. Y el que gane de esos partidos, que se sortee el playoff, tendrá que enfrentar en octavos de final a Liverpool o al Barcelona. Entonces, todo esto se va a venir sorteando, pero lo que importa en este momento es que todos los que entraron a playoff conozcan al rival que les va a tocar. Por eso, si llegaron a escuchar que le tocaba a cierto equipo con tal o cual, es precisamente porque ya el propio bracket está dando esa llave que les puede tocar. Por eso se dice que el Manchester City en el sorteo tendrá que sacar entre el Real Madrid o el Bayern Múnich, por la posición que quedó en la tabla, porque del otro lado de su bracket justamente están Real Madrid o Bayern, y junto al Manchester City en esa parte del bracket, que es 21º el Celtic, está el Manchester City como número 22. Así que, por poner un ejemplo, el que le toque al Manchester City, Real Madrid o Bayern, el otro le tocará al Celtic, y eso se verá en el sorteo del viernes.
Realmente, bueno, Iñaki, Iñaki, va a ser un... Es que pensé que ibas a seguir, porque yo creo que el sorteo del viernes realmente está ya muy condicionado, ¿no, Iñaki? O sea, a mí me parece que todo está básicamente estructurado para que se sepa más o menos cuál va a ser el camino de cada equipo a partir de los 16avos de final. O sea, el playoff ya está, digamos, marcado por el camino del bracket.
Sí, lo que pasa es que, bueno, lo mismo que sucede en esta ronda intermedia, como decía Beto, de que hay un sorteo 50%, pues sucede de cara a los octavos. Por ejemplo, ya que nos estábamos refiriendo a esa eliminatoria hipotética Real Madrid-Manchester City, bueno, Celtic y Manchester City se van a medir a Real Madrid-Bayern, uno contra cada uno, y luego ya saben que van a ir por el lado de o Atlético, que ha sido quinto, o Bayer Leverkusen, que ha sido sexto. Así que bueno, más o menos va todo a 50%. Y los emparejamientos que podríamos ver, alguno así llamativo, podría ser, por ejemplo, un Mónaco-Paris Saint-Germain, recordando que en esta ronda ya, a partir de este cambio de formato, equipos del mismo país se pueden medir entre ellos. Podría haber un Sporting Club de Portugal, Borussia Dortmund, por ejemplo. Podría haber un Juventus
contra Milan, y luego Feyenoord contra PSV. Sería curioso tener a los dos del mismo país.
Sí, sí. Hay varias posibilidades de que sean equipos del mismo país, como dice Memo. Así que bueno, veremos a ver. Y también hay alguna posibilidad de ver, por ejemplo, en octavos un PSG-Barça o PSG-Liverpool. Bueno, bonitos cruces vamos a tener en rondas menos avanzadas que otros años.
De acuerdo. Les tiro una pregunta. ¿Cuál ha sido, de momento, el equipo de excepción en esta UEFA Champions League con su nuevo formato? Te pregunto a ti primero, Zurita. Podríamos hablar de Leipzig, que yo creo que tranquilamente tenía para estar por plantel dentro de los 24, tenía que jugar al menos el playoff, incluso aspirar, desde mi punto de vista, repito, por el nivel y la calidad individual, para aspirar a rozar un octavo puesto, ¿no? Pero se termina yendo ni siquiera con playoff. Entonces yo lo pondré ahí. El Manchester City es otro que termina en la posición 22, y para aspirar al título, más allá de mejorar futbolísticamente, tendría que sortear un camino dificilísimo.
Sí, totalmente. Al final, yo por variarle, me voy a quedar con el Stuttgart, porque ya mencionaste a Leipzig. Sumando al Stuttgart, son dos alemanes que se quedan en el camino. Por ejemplo, claro, si nos damos para la liga francesa, la Ligue 1, todos están pasando de ronda, cosa que creo que tiene mérito a una liga a tantas veces de menospreciada en momentos.
Y el Stuttgart, la liga de granjeros, decía, ¿no?
La liga de granjeros, que a ver, algo tiene de verdad, pero en esta Champions me parece que todos compitieron bien a través de sus recursos, incluso el Brest, que podría haber sido el más señalado. Con el Stuttgart me pesa un poco porque al inicio de la liga dio buenos partidos, incluso recuerdo alguno con el Real Madrid, en donde no se llevan el resultado, digamos, por suerte, por mala suerte dentro del fútbol, pero conforme fue avanzando la temporada me parece que cambió el estado de forma, y al final se quedan a un punto del Brujas, que es el 24, pero digamos que ya son dos alemanes los que no consiguen entrar a la siguiente ronda.
¿A quién metes tú ahí, Memo Navarro? ¿Qué equipo te ha desilusionado, decepcionado, acorde a las expectativas que tenías en él?
A ver, a mí me parece que no podemos dejar de lado lo del Paris Saint-Germain, que sí, se mete en lugar número 15, al final del lado positivo de esos primeros clasificados al playoff, pero yo creo que su rendimiento en general, llevar todo hasta la última jornada, no es lo ideal para el equipo de Luis Enrique, sobre todo ya en su segundo año. Es cierto que mereció más en ciertos partidos, en especial contra el PSV, me parece, contra el Atlético de Madrid, pero también alguna visita de más peso como esa en el Emirates frente al Arsenal, creo que sí nos dejó un sabor de que es un equipo no muy preparado para dichos encuentros, aunque después rectificó. A mí lo del equipo parisino, salvo los últimos dos partidos, la verdad es que sí me deja un mal sabor de boca, y por cómo pinta la clasificación más arriba con equipos como Leverkusen, Lille, Aston Villa, Atalanta por encima de ellos, yo creo que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique ya tendría que estar posicionado, más consolidado en la parte alta.
De acuerdo, ahora te cambio la pregunta a ti, Iñaki, para entender tu perspectiva. ¿Cuál es la liga que sale más reforzada de esta primera ronda en la primera temporada de fase de liga en la Champions?
A ver, yo diría que la francesa, pero de una forma bastante sorprendente, porque durante prácticamente todas las ocho jornadas el PSG ha sido... De los tres equipos, Brest, Lille y el propio equipo dirigido por Luis Enrique, ha sido el que ha estado más abajo. Y yo diría que la gran sorpresa es que en el top 8 esté el equipo del norte de Francia. Y bueno, pues el Brest se ha deshinchado un poquito al final, pero si nos dicen que va a estar clasificado con holgura, falta de dos jornadas, incluso que va a terminar sin sufrir, pues eso, 18º la primera fase, no nos lo hubiéramos creído, así que yo diría que salen bastante bien parados. Y luego, pues Portugal, por ejemplo, mete en esa ronda a dos equipos, me parece también llamativo. Países Bajos mete a Feyenoord y a PSV también. Bueno, yo creo que no, lo que podemos sacar como conclusión es que los outsiders, los países del este, para entendernos, son los que en esta ronda se han quedado prácticamente todos fuera.
De acuerdo. ¿Querías comentar algo, Beto?
Sí, que también algo importante es que el formato para esos outsiders también ha sido un poco una sorpresa, porque hay equipos con nóminas modestas, como el Brest, por ejemplo, que no esperábamos ver rendir así. Y el Brest casi estuvo durante media fase de liga dentro de puestos de clasificación directa. A esta jornada entró séptimo, si no recuerdo mal. O sea que un poco lo que decía Iñaki me parece importante, porque los franceses, que los teníamos un poco apartados, que tienen nóminas algunos más modestas, salvo el París y quizá el Mónaco, no los podíamos meter ahí tan fácil. Han entrado el Sporting, por ejemplo, con los portugueses que se han metido. Sufre el cambio de Amorim a media temporada, a media fase de liga, y acaba rascando la clasificación. El Celtic, que en otro momento hubiera quedado último de fase de grupos, ha logrado meterse porque hizo buenos partidos, sacó buenas diferencias de goles, y digamos que su bombo también en ese sorteo le benefició. Y la Premier, que es lo que también quería apuntar al final, creo que también sale bastante bien parada, salvo por el caso del Manchester City, ¿no? Y ayer lo comentábamos, que es un poco curioso que el City, que es el amo de la regularidad, es el amo de las ligas en Europa prácticamente, un equipo que en dos temporadas, por ejemplo, la de las históricas, se mete 200 puntos, aquí sufrió una enormidad, ¿no? Así que la Premier sale muy bien, pero yo sí creo que
la Premier tiene City, tres equipos en el top 8.
Nada menos, ¿no? Tres de los primeros 8 son ingleses, el City tendría que haber estado ahí quizá, pero bueno, se ha alcanzado a meter también por esas mieles del formato.
Me estoy dando cuenta de que solo quedan 8 países representados, ¿eh? Las denominadas 5 ligas punteras. No, creo que es uno más. Son las ligas punteras.
No, porque punteras, luego está Escocia, Bélgica.
Claro, Países Bajos y Portugal tienen 2 cada uno. Y luego, como decías tú, Pepe, tiene uno Escocia, que es el Celtic de Glasgow, y uno Bélgica, que es el Brujas, que es el que se ha metido in extremis como 24º.
Y a ver, te pregunto, Iñaki, tú eres muy defensor de todo este tipo de ligas, ¿no? Y a mí me encanta. O sea, yo creo que ha sido un éxito desde mi punto de vista, más allá de que no estoy de acuerdo que pongan todos los partidos el último día a la misma hora, porque eso se nos complica muchísimo a los que nos gusta hablar viendo el trámite del partido.
Pepe, hay que adaptarse.
Claro, bueno, también va por ahí. O sea, es una realidad. Toda la tarde habrá que cazar 10 diferidos, ¿no? O hasta el día de mañana habrá que seguir viendo, pero mañana ya hay Europa League. Independientemente de esto, a mí me gusta mucho ver equipos como el Estrella Roja de Belgrado.
Gol de Stumgras, hoy, por favor.
También. El Shakhtar, por ejemplo, de Ucrania, más allá de que ha perdido nivel, sigue teniendo de repente futbolistas que nos llenan el ojo. Lo mismo pasa con el Salzburg, o hay historias muy bonitas como la del Young Boys, el equipo de la capital suiza, o el Slovan Bratislava, el equipo de la capital eslovaca. Pero da la sensación de que en este formato liga es un golpe de realidad, ¿no? Para todos estos estas ligas, estos países que realmente cuando se ven a los ojos contra la élite europea se nota que están un par de peldaños abajo.
Sí, bueno, la ley Bosman, básicamente. Esto cambió hace mucho tiempo y en temporadas anteriores ya teníamos una tendencia muy clara de en octavos, cuando eran ocho grupos de cuatro en la fase de grupos, pues ha habido varias ocasiones en las que ninguno de estos países tampoco se ha metido. O sea, realmente el cambio de formato no ha alterado gran cosa. El curso pasado recuerdo que se mete el Copenhague en octavos, pero creo que es el único outsider como tal, salvo que me baile la memoria. Bueno, no sé, creo que para este tipo de equipos precisamente en esta primera edición no se ha demostrado, pero yo de cara a otras ediciones sí que soy optimista, primeramente porque al haber ronda intermedia pues hay menos criba, hay menos competitividad, pero por otra parte sí que espero más historias que incluyan alguno de estos equipos metido en el top 24. En esta ocasión, bueno, pues el Dinamo Zagreb yo creo que es el que más cerca ha estado, ya lo hemos dicho. El Sparta Praga empezó bastante bien, después de dos, tres jornadas yo recuerdo que tenía cuatro puntos, estaba metido virtualmente. Bueno, también ha sido una edición en la que, por ejemplo, el Shakhtar no ha estado nada bien, ganó el último partido hasta hoy, la séptima jornada, y eso le reenganchó, pero normalmente el Shakhtar ofrece mucho más, y sobre todo el Salzburg me parece un equipo que es muy vendedor, pero año tras año se está obligado a reinventarse, saca chicos muy jóvenes, tiene una red de scouting interesantísima, pero también nos hemos encontrado año valle, porque este año ha sido prácticamente anticompetitivo.
Y te añado algo, Pepe, rapidísimo, en cuanto a la puntuación mínima para entrar dentro de estos 24 primeros, es básicamente abajito del 50% de los puntos, es decir, se están clasificando el número 24, que ha sido el Brujas, junto con el Sporting y el City, que consiguieron 11 unidades de 24, es decir, como digo, cerquita del 50%, y en fase de grupos, en las ediciones anteriores, con el formato anterior, veíamos que a veces se llegaban a meter con 6, 7, 8 puntos de 18, es decir, entre el 33% y el 43%. Tenías esas historias donde haciendo poco podías clasificar, y ahora realmente necesitas, por lo menos en esta primera edición, que es la que tenemos de muestra de cara a las siguientes, que necesitas casi el 50% de los puntos, y eso para los clubes más modestos la verdad es que es muy difícil de alcanzar.
Claro, y lo platicamos, Memo, desde aquel día del sorteo en donde explicábamos cómo era la fase de liga y decíamos que a través de un estudio matemático, eso no lo hicimos nosotros porque el ingeniero no se le pegó la gana hacerlo, pero un grupo de investigadores e ingenieros alemanes daban la probabilidad de que con 11 puntos era prácticamente imposible que te quedaras fuera. Bueno, hoy el City, el Sporting y el Brujas con 11 puntos se quedaron dentro, y el Dinamo Zagreb se quedó fuera con esos mismos 11 puntos. Es decir, 75% de probabilidad tienes, si consigues 11 puntos, de estar en la ronda de
playoff. Yo creo que, de todas maneras, ha sido un experimento que hay que coger con pinzas. O sea, una Champions atípica en esta fase, porque hay mucha igualdad. O sea, si te paras a pensar, entre el sexto clasificado Bayer Leverkusen y el decimonoveno hay 3 puntos, que es un partido de margen. y entre el Dinamo Zagreb, que se queda fuera, y el propio Leverkusen, hay 5 puntos y hay más de 20 posiciones. Por tanto, ha estado mucho más caro entrar en el top 24, que nos dijeron que la proyección iban a ser 8 o 9 puntos y al final han sido 11. Me parece altísimo. Y ha estado bastante barato meterse en el top 8, que bueno, pues con 15 puntos hoy han estado varios equipos metidos. Al final marca el Aston Villa con 16 el límite, y yo creo que en otras ocasiones van a hacer falta 17-18, que es lo que la estadística avanzada pronosticaba.
Porque antes, por ejemplo, con 12 puntos asegurabas clasificación y muchas veces eras primero de grupo. Hoy con 15 puntos es a lo que voy. Ahora tienes dos partidos más, puedes ganar uno más, perder otro, y con 15 puntos puede ser también una media razonable para terminar octavo, séptimo o incluso sexto. Pero esto lo vamos a platicar, tenemos que ir a una pausa al regresar del corte. Estás escuchando Catenacho W a través de W Deportes con el desenlace de la fase de liga de la UEFA Champions League. Volvemos.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Estamos de vuelta a través de W Radio, W Deportes, Eduardo Zurita, Beto González, Memo Navarro, Iñaki María desde Segovia, España, comentando lo más destacado el día de hoy en la UEFA Champions League, última jornada de la fase de liga. Y yo te preguntaría, Iñaki, ¿cuáles son las sensaciones con el Real Madrid? Porque no cumplió el objetivo de terminar en el top 8, entonces tiene que jugar una ronda previa de ida y vuelta y el camino es bastante complicado, ¿no?
Sí, sí, ya lo hemos dicho, es Celtic o Manchester City en la ronda intermedia, 16avos, si lo queremos llamar así. Eso sí, bueno, al final lo ha arreglado un poco y jugará seguro la vuelta en el Santiago Bernabéu, en el cruce de octavos o Bayer Leverkusen o Atlético de Madrid, suponiendo que gana la anterior ronda, claro, y en ese caso ya sí sería a domicilio la vuelta, recordando que se mantiene lo de que los goles fuera de casa ya no valen más. Por tanto, pues bueno, en una hipotética prórroga le podría tocar visitar el Metropolitano o el Valle Arena. Esto es lo que pasa cuando pinchas tres veces, cuando pierdes concretamente tres partidos. El Real Madrid no tiene ningún empate, ganó 5, perdió 3. Yo creo que el del Liverpool en Anfield se podía contar con ello, más o menos, entraba dentro de la lógica, vaya. Lo del Milan en el Santiago Bernabéu, o incluso el Borussia Dortmund, que también estuvo cerca de ganar en aquella épica remontada, pues bueno, no eran tampoco desastres como tal. Pero el partido en casa contra el Lille, bueno, en ese no sé si fue en casa o fuera, no, me parece
fue fuera.
Fue fuera, pero bueno, con una plaga de bajas además también para el equipo de Bruno Genesio, pues te explica por qué precisamente los galos están en el top 8 y el Real Madrid no. Así que bueno, yo creo que el Real Madrid ha tenido mala suerte porque al final ha acabado en el top 11, un décimo concretamente, vaya. Y bueno, pues podemos decir que ha maquillado sus malos partidos, pero ya que te toque el Manchester City, que se ha clasificado como el tercero por la cola, pues bueno, son gajes del oficio.
Para que la gente lo entienda, ¿cuántos rivales posibles tiene el Madrid en el playoff?
Tiene 2, que son Manchester City o Celtic, y el que no le toca al Real Madrid le tocará al Bayern.
Mm-hmm. Claro. Sí, sí.
No tiene mucho más, ¿eh? O sea, es ir haciendo parejas. Es decir, sí, sí. Del noveno al vigésimo cuarto, noveno y décimo, Atalanta y Borussia Dortmund van a jugar, uno contra Sporting Club de Portugal, que es vigésimo tercero, y otra contra el Brujas, que es vigésimo cuarto, y así lo mismo si cogemos el undécimo y el décimo segundo, que son precisamente Real Madrid y Bayern, con el 21º y el 22º, que son Celtic, Manchester City. Bueno, pues haciendo así, dos por arriba, dos por abajo. Esto se hace básicamente para evitar que haya especulación de más en el día de hoy y que, bueno, si en un momento dado estás empatando tu partido y ves que te está tocando el marrón de comerte a un Manchester City, por ejemplo, pues que en un momento dado se te pueda pasar por la cabeza encajar un gol y jugar, por ejemplo, contra el Feyenoord.
Y el proceso se repite en los octavos de final, es decir, poniendo el ejemplo de que avanzan Real Madrid y Manchester City, después cada uno se enfrentará o a Atlético de Madrid o a Bayer Leverkusen. Se vuelve a hacer ese pequeño sorteo en el cual uno jugaría contra uno y otro contra el otro. Nada está realmente claro, pero ya el camino está un poco definido. De hecho, en una parte baja del bracket podemos ver que cuartos de final podrá estar o Aston Villa o Lille o Atalanta o Brujas o Sporting Club de Lisboa, claro, o Borussia Dortmund, porque todos van hacia la misma llave. Entonces alguno de estos equipos que aparentemente son modestos y que no son favoritos van a estar en los cuartos de final.
Y además Pepe viene cortarrollos y dice que esto es la Europa League, que no le gusta y tal.
No, pero además hay algo muy importante: los que quedan novenos o de noveno a decimosexto son cabezas de serie para esa llave de playoff. O sea, así como los primero a octavos son los cabezas de serie ya para octavos, estos noveno a decimosexto son los que son cabeza de serie, y por eso, entre otras cosas, bueno, más bien ese es el factor principal para que al Madrid le puedan salir esos dos en el sorteo, ¿no? O sea, un poco es como que los resultados del día, casi que era mejor que el Real Madrid o el Bayern acabaran perdiendo su partido para no terminar emparejados con el Bayern, ¿no? Por ese tipo de pares y sobre todo porque ese rango de posiciones son los cabezas de serie.
Son dos sorteos diferentes, por cierto. Es el primer sorteo este viernes. Se jugará la ida de la ronda intermedia días 11 y 12 de febrero. La vuelta la semana siguiente, 18 o 19 del mismo mes. Y después habrá ese segundo sorteo de octavos, tal y como decimos con esos cabezas de serie, el 21 de febrero, el propio sorteo, el 4 y el 5 de marzo, la ida, y la semana siguiente, 11 y 12, la vuelta. Así que bueno, vamos a tener muy cercanos también los enfrentamientos de ida y vuelta. Vaya, van a jugar en un margen de una semana la llave de 16avos y la llave de octavos.
Y que esos noveno a decimosexto acaban de locales, ¿eh? Eso también es muy importante.
De acuerdo. Y ese sorteo que dices, ya cuando, o sea, todo está encaminado, pero falta el sorteo final de octavos, cuartos y semifinales hasta llegar a la gran final de Múnich. Sí, es el 21. Puntos. 21, no. Claro. Ya es el último sorteo, el 21 de febrero de 2025. La dinámica que tenemos que hacer el día de hoy es muy clara. En este momento, cuando hacemos el corte de caja, voy a comenzar contigo, Eduardo Zurita. ¿Cuál sería el top 4 para estar en semifinales de esta nueva edición de la Copa de Europa?
Es difícil la pregunta porque a mí me cuadran los cuatro primeros que terminan en la tabla, y me refiero a Liverpool, Barcelona, Arsenal e Inter, pero por sensaciones yo me animaría a meter al Bayer Leverkusen. Yo creo que puede sorprender. Es cierto que la llave, justo ahorita que hablaban de todas las posibles caminos, no es la más fácil porque es la misma del City, del Real Madrid, pero yo creo que puede dar la sorpresa, y el que bajo de ahí sería el Arsenal. Yo creo que los tres primeros, dos primeros, el Inter y el Bayer Leverkusen.
Me gusta. Beto, ¿con quién te quedarías?
Compro, sobre todo porque el Leverkusen ha hecho una gran llave, y el local también estuvo bastante bien. Tiene esa goleada en Anfield, que fue un día terrible, pero en líneas generales fue de lo más consistente. Y los dos partidos que pierde se le van de las manos, ¿no? Contra el Atlético, y además pierde de visita, que eso me parece muy importante. Digamos que el Leverkusen acabó invicto en casa, igual que el Inter, igual que el Arsenal, igual que el Liverpool, igual que el Bayern. El Barcelona no está ahí con puras victorias, sí con un empate. Sí, subiría a Leverkusen, y yo creo que subiría a Leverkusen con el Inter, me parece. El Inter ha hecho una gran llave, y creo que el Barça me ha gustado mucho, salvo hasta lo que le pasó en Lisboa, ¿no?
De acuerdo. El Atlético de Madrid podría ser otro candidato, Iñaki, porque parece que hay unanimidad con Zuri y con Beto. Hay que recordar que Barça y Liverpool no se pueden enfrentar hasta una posible final, ¿no?
Barça y Liverpool, efectivamente, por ser primero o segundo, son, es como ir haciendo parejas con toda la clasificación. No se podrían enfrentar hasta esa última ronda. Son el primer y el segundo cabeza de serie. Esto es como en un torneo de tenis, el número uno del mundo y el dos, uno lo ponen arriba y otro abajo, por tanto se evitarían hasta la última ronda, ¿sí?
Pones al Atlético de Madrid, compras al Inter, Liverpool y sí. Barça, los metes ahí, o a ver, nadie está mencionando al Real Madrid, que es el vigente claro, campeón. O
sea... ahí viene Memo nunca falla por esto.
No, yo siempre
he dicho por muerto al Madrid.
Que al Real Madrid no hay que darlo por muerto. Y Pepe, a ver, en 12 de los últimos 14 partidos, el Real Madrid ha marcado más de 3 goles. Tres o más goles, mejor dicho. Creo que ya es el momento donde empieza a tener pólvora el ataque del conjunto merengue. Y en estas fechas ya hay que tener más cuidado. Los cruces sí nos indican que la cosa va a ser complicada. Yo a quien tengo muy arriba dentro de mis expectativas, sobre todo ya por la madurez del proyecto y por lo que puede hacer tanto ofensivamente, pero sobre todo por la solidez defensiva en un torneo de eliminación directa, es el Arsenal. Para mí va a ser durísimo sacarle un duelo de octavos o cuartos de final, sobre todo cuando esté ganando, porque abrir ese bloque es complicado y después cuando les haga falta un gol y tengan un córner y vengan Saliba y Gabriel Magalhães a ver quién lo defiende, ¿no? Yo creo que es un equipo muy diseñado para este tipo de partidos.
A mí no me de todas maneras, no sé si me compráis, de los que no se han metido en el top 8,
¿sí?
Hay tres equipos que para mí son superiores al resto, son Real Madrid, Bayern y el Manchester City por la capacidad de resurrección que
yo le doy. Y yo metería al París, ¿eh?
Quizá, pero bueno, no sé.
Y con Baratskeli ya registrado en esas rondas, hay que recordar.
Claro.
Bueno, matizar, hoy no ha jugado Cuara, no porque Luis Enrique no le guste, sino porque no podían estar inscritos en UEFA en esta primera fase. A partir de ahora ya sí, es cuando los fichajes invernales, que algunos ya habían debutado en ligas, como el propio extremo georgiano, pues pasen a estar en esta nueva lista de eliminatorias. Al final, pues como por calendario no cabía en diciembre la primera fase, que no podía acabar en diciembre como ha sucedido en otras ediciones, vaya, pues ha habido que estirarlo hasta enero, por eso.
A ver, entonces, todos comparten que Liverpool y Barcelona deberían de estar en semifinales.
Como va la cosa,
tiene,
sí, ¿no?
Precisamente el PSG puede ser el que le toque a uno de los dos en octavos. O sea, ojo, yo les seguiría dando favorito contra el equipo francés, pero sí que es verdad que para haber quedado primero o segundo, pues hombre, no tienes un rival cómodo.
No está mal tirada la llave que le toca a Liverpool y Barcelona, pero yo tengo un poco más de dudas con el Barcelona. El Mónaco, dos veces en pretemporada y en temporada, le pintó la cara. El Benfica pasó lo que pasó hace 10 días. Y son probables rivales en la siguiente ronda. Incluso después vendría el Aston Villa. Yo creo que el Barcelona, por tema de proyecto, de madurez, puede tener más problemas enfrentándose a un rival que le cierre todo tipo de espacios y luego le ataque bien todavía la espalda. Con el Liverpool yo lo veo muy, muy arriba en el
tremendo
bracket.
Tremendo lo de Zuri, diciendo que les en caso de pasar les toca a Aston Villa, sin darle ninguna opción al Lille, que dicho sea de paso, ha ganado al Real Madrid y al Atlético en esta primera ronda. Por eso está séptimo, vaya.
Claro, yo ya he ganado 6-1, ¿no? O sea, terminó 6-1 el partido contra...
Bruno Genesio tiene un currículum bastante curioso de matagigantes. Por ejemplo, fue el que en la Champions
la pandemia,
de la pandemia...
Eso
sí,
es.
Llega a semifinales y elimina al City de Guardiola, ya por aquel entonces, con un fallo, recuerdo, catastrófico de Sterling. En la línea de gol que la tira por encima.
Sí, sí, totalmente. Ahí, dime, Suri.
Con lo del Arsenal, yo tengo dudas con lo del Arsenal igual. O sea, futureando mucho, no sabremos bien el camino hasta el viernes. Ahí hay dos equipos italianos que creo que se le puede complicar todavía al Arsenal. Es decir, justamente un bloque muy bajo de la Juve, el Milan puede ser incluso desesperando con Sergio Conceição, como lo hizo durante varios años con el Porto. Yo no sé si veo al Arsenal con, la madurez que Memo platica y sobre todo, digamos, con la puesta a punto, regresando Saka y justamente en estos partidos, como para ganarle a esos bloques tan bajos que le van a proponer, me imagino yo, en octavos y cuartos.
Es que es curioso, ¿no? Porque los proyectos, digamos, más cortos en cuanto a tiempo y duración y trabajo son los que han liderado esta fase de liga, ¿no? Porque se montaron en una dinámica tremenda a principio de temporada. Al final, Slot y Flick llegaron en el verano y es curioso que los que más asentados estaban, los que han disputado las últimas 3-4 semifinales o finales de Champions, sufrieron para avanzar. Me refiero al City y el Madrid, que también sufrió. Eso también me parece bastante interesante y yo creo que los toma en un punto descendente de ciertas cosas de sus proyectos. Me parece hasta un poco normal que por esa frescura pase de liga la hayan pasado bien equipos como Liverpool y como Barcelona, ¿no? Pero por ponerles dudas, digo, más allá de que el momento actual y el rendimiento en Champions y en Liga, menos el Barça que Liverpool, pero sí, invitaría a pensar que pueden ser semifinalistas. Si a los dos, más allá de que ahora sí podríamos pensarlos ahí, los pondría en contención. Hay equipos con más rodaje que ya metidos en eliminatoria, o sea, pasado el formato Liga, entrar al formato Copa de Champions, sí podrían pegar una interesante. De hecho, hace rato yo pensaba, dependiendo quién le toque al Manchester City, es que seguramente lo veamos en octavos de final. O sea, a mí, por ejemplo, si hoy me dicen a quién creo de los dos que el City podría eliminar en esa ronda de playoff, yo no diría que podría eliminar a este Madrid como están. Pero el Bayern, por ejemplo, con Kompany, que es otro proyecto emergente, tiene meses en el cargo apenas Kompany, creería yo que por lo que vimos en fase de liga, sí lo podría eliminar. O sea, a mí esa mezcla me parece bastante interesante y son llaves ya que te encontrarías en un formato anterior, pues hasta cuartos de final. Esa prueba a mí también me parece muy interesante.
Es que yo hoy no me fío, Iñaki, yo hoy no me fío ni de broma del Manchester City. Sé que tiene muchos problemas defensivos el Bayern, pero el Bayern yo creo que tiene atacantes en un mejor estado de forma a día de hoy.
Sí. Juega mucho a intercambiar golpes. El Bayern ha sido así durante toda la temporada. Ha habido partidos. Recuerdo uno contra el Wolfsburg que nada más salir del descanso le marcan dos goles. Bueno, tiene varios partidos montaña rusa. El propio duelo contra el Barça, la primera parte, me parece superior el conjunto bávaro. Pero al final juegas tan al límite que, bueno, pues aquel día acabó goleando el cuadro culé. Precisamente los de Hans-Dieter Flick no son dudosos en ese sentido también. Bueno, yo diría que sobre todo lo que me llama la atención es que el Manchester City ya no es que haya sufrido lo indecible para meterse en esta ronda y que a falta de poco más de media hora en la última jornada estuviera fuera, sino que no va a ser favorito, yo creo, le toque quien le toque, en la ronda de 16avos, que no contaban ni siquiera con jugarla y que van a tener que jugar la vuelta fuera de casa. O sea, ese es el percal ahora mismo de un equipo que además, pues en Premier no tiene asegurada la presencia en Champions ni mucho menos, no puede rotar ahí, y en Copas, tal y como está la temporada, pues vamos a ver hasta qué punto dosifica, porque puede ser la manera de, entre muchas comillas, salvar algo los muebles.
Iñaki, Suri, les cuento el calendario del City de aquí a marzo. Viene Arsenal, Newcastle, Liverpool, Tottenham y Nottingham Forest. Entre esos cinco partidos que acabo de mencionar es donde se van a incrustar los partidos de esta ronda intermedia de Real Madrid o Bayern Múnich. A mí me parece un mes de locos. Es decir, puede salir o reforzado o puede literalmente morir el proyecto hasta cierto punto, porque tanto en Premier como en Champions se puede ir a mediados de febrero.
A mí no me gustaría encontrarme al City, ¿eh? O sea, compro que está fatal, compro que hoy el Brujas tiene incluso un par de transiciones tremendas. El Brujas, que por cierto, hasta hoy no perdió un partido desde mediados de octubre. No está nada mal y se ha metido al final al límite perdiendo, pero bueno, está haciendo una muy buena temporada pese al mal inicio el conjunto belga. Pero el Manchester City a mí me parece que, ya lo vimos la semana pasada, no está mejor que el PSG, pero sí que creo que tiene más capacidad de mejora. Yo diría que, por eso decía que junto a Bayern y Real Madrid son los que no te va a gustar encontrarte. O dicho de otra manera, que el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen se acaben metiendo quinto y sexto y sepan ya 100% que les va a tocar jugar el cruce de octavos contra Real Madrid, Bayern o Manchester City, pues bueno, te habla de que esto también tiene un punto de azar, si lo queremos llamar así, porque puedes hacer muy bien las cosas, pero si hay equipos que lo acaban haciendo muy mal y te tocan en el lado de tu llave, pues la Champions al final se trata de no perderla hasta enero-febrero y de ganarla en primavera.
Una última pregunta ya para ir cerrando, son las 4:52 de la tarde. Después de 8 jornadas y concluida la fase de liga en la Champions, ¿el Barcelona es el equipo que sale más reforzado? Te pregunto a ti primero, Memo Navarro, entendiendo que al comenzar el curso, decíamos, sí, el Barcelona en semifinales, prácticamente imposible, es un nuevo proyecto con Flick, hay que ver cómo evoluciona este equipo, y más allá de que puede perder contra cualquiera, también da la sensación de que le puede ganar a cualquiera y que ha tenido realmente picos muy altos esta temporada. Y así como sufrió el día de hoy contra Atalanta, también le ha metido un repaso en la Supercopa de España al Real Madrid, también pasó en Liga, ha tenido momentos épicos como esa polémica victoria en el Estadio de Luz ante Benfica. O sea, para tu valoración, Memo, ¿este Barça es el equipo que sale mejor parado de la fase de Liga?
Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que no esperábamos verlo ahí, no esperábamos también algunas actuaciones tan sólidas que ha tenido en este curso, y además ajustándose a diferentes guiones de partido, ¿no? Hay momentos donde controlan más el trámite, hay otros donde intercambian golpes, pero tienen ese filo para sacar muchísimas anotaciones, ¿no? Y jugadores en ese último tercio en una gran forma, lo de Rafinha y lo de Lamine Yamal, competitivamente hablando, para sacar resultados, te acerca a la victoria. Y yo creo que hay otros conjuntos dentro de ese top 8 que ya los teníamos más presupuestados, ¿no? Inter, claro. Arsenal, Liverpool, proyectos más maduros, o por lo menos el Liverpool heredado de lo de Klopp y con solidez en Premier League, era un poco más esperable, pero el FC Barcelona yo creo que sí es el más reforzado también, después de las dudas que dejó el año pasado. Era difícil pronosticar que el impacto de Flick fuera tan inmediato, y sobre todo compitiendo contra esos de arriba.
De acuerdo, ya nos vamos a ir. Iñaki, una última reflexión, porque yo creo que la Liga Española está en un punto en donde, más allá de que tiene un camino difícil el Real Madrid, sigue siendo candidato al título. Yo creo que tiene un ADN competitivo que hace tiempo no se le veía el Atlético del Cholo, y está lo que comentaba y explicaba Memo Navarro, este Barcelona con aires frescos, con juventud, con mucho talento y con un Hans-Dieter Flick valiente, propositivo. Es un gran momento, parece para la Liga Española en esta Copa de Europa, ¿no?
Sí, yo sobre todo me quedo con el punto de inflexión o con el cambio de dinámica que dieron precisamente Barça y Atlético de Madrid, que no hay que olvidar, en la primera jornada el Barça pierde contra el Mónaco y el Atlético de Madrid cae en una de las primeras contra el Lille y le golea en Daluz el Benfica 4-0 en un partido horroroso de los de Simeone. Bueno, pues ya decimos, dos jornadas más, pasar de 6 a 8 jornadas te da más margen de error, y al final, pues equipos que no empezaron bien se han acabado metiendo en el top 8 y viceversa con otros que parecía que lo tenían hecho, entre comillas, y al final se acabaron deshinchando. El Borussia Dortmund, por ejemplo, es un ejemplo de estos. El Bayern también ha ido bastante de más a menos. El propio Brest, aunque ese era uno de los invitados sorpresa. Bueno, a mí, sobre todo lo que no me gusta es eso, que hay demasiado margen de error. Y lo del Manchester City, en una, aunque sea este formato, en una fase de liga de 6 jornadas, creo que se podría haber quedado fuera. En una de 8 ya tienes demasiadas vidas. Tienes más vidas que un gato, que decimos aquí.
De acuerdo. Y decirle a la gente del sorteo que ahora los equipos sí pueden enfrentarse contra otro equipo, digamos, de la misma federación, del mismo país, en los playoffs eliminatorios. Pero también hay un detalle importante. Los clubes también pueden jugar contra rivales a los que ya enfrentaron la fase de liga. Esto es muy importante porque se pueden dar de pronto algún cruce que ya se dio en estas 8 jornadas. Ya nos vamos. Eduardo Zurita, te mando un abrazo.
Abrazo, amigos. Nos vemos.
Beto González, un abrazo.
Fuerte abrazo a todos.
Memo Navarro, cuídense bien.
Un gusto, abrazo para todos, amigos.
Iñaki María, cuídeme el acueducto.
Yo te lo cuido y te digo que si alguno se ha quedado con ganas de más, mañana es exactamente lo mismo, pero con Europa League a la misma hora, así que por aquí vendremos a seguir echando cábalas.
Ya me despedí del señor productor, si no lo hago de nuevo, el señor Fonaldo. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, ya sea en directo aquí a través de W Deportes o a la gente que nos escucha también en el podcast que siempre subimos en Editorial Puskás. A nombre de todo el equipo, pásenla bien. Así quedó esta fase de Liga de la UEFA de Champions League. Y también hay que decir que el viernes, después del sorteo, platicaremos aquí cómo está todo el tema de los cruces. Que les vaya muy bien. Bye, bye.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo, que se expresa en las manos, y el cerebro. Pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.